Noticias de los lunes en Radio Sefarad con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenidos, oyentes, todos a estas noticias diferentes. Este informativo desvinculado de la actualidad, pero con noticias que les van a gustar porque son, digamos, más optimistas, más, ¿cómo diría yo? Con más energía para empezar bien la semana.
Que siempre es muy necesario, Jordi, que el lunes es un día muy difícil. Por supuesto, hablaremos de Israel y un poquito de la situación, es inevitable, pero lo intentamos hacer desde el lado más positivo posible. Y como siempre, empezamos este informativo refiriéndonos al pasado, a las efemérides.
Así es, Raquel, lo que fue noticia, efemérides que sean van a transcurrirse durante esta semana.
Uh-huh. Por ejemplo, el 21 de julio de 1946, miembros del Irgun, ya saben, el movimiento clandestino paramilitar de corte conservador que luchó por la independencia de Israel, colocan una bomba y destruyen el Hotel King David en Jerusalén, sede del cuartel general británico en Palestina.
Y el mismo año, no, perdona, un año después, en 1947, el mismo día, 21 de julio, después de arribar a Haifa con 4.515 sobrevivientes judíos, las autoridades británicas desvían el barco Éxodo a los campos de refugiados en Chipre.
El 21 de julio, pero de 1970, Muammar Gaddafi anuncia la expropiación de las propiedades judías en Libia.
Y el 23 de julio de 1626 nace el falso mesías Shabbatai Tzvi, el mismo que se distinguió por contar con un amplio movimiento de adeptos.
En julio, el día 24, pero de 1995, un terrorista suicida perteneciente a la organización fundamentalista Hamas hace explotar una bomba en un camión en la ciudad de Ramat Gan, dejando un saldo de 5 muertos.
El 25 de julio de 1994, Israel y Jordania firman un tratado de paz.
El 28 de julio, tres días después, de 1885, eso sí, muere Moisés de Montefiore, el famoso filántropo judío-inglés.
Del pasado al presente, en esta sección de Es Noticia, le señalamos aquellas informaciones relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, ciencia, avances tecnológicos.
Vamos a hablar de ciencia, en este caso, Jordi, y porque investigadores de la Universidad Bar-Ilan en Ramat Gan, en Israel, han descubierto que organizar sesiones de musicoterapia en las que adaptan canciones conocidas puede ayudar a los pacientes con Alzheimer en fases ya avanzadas a comunicarse mejor. Las canciones llevan años siendo una buena alternativa para favorecer la interacción con personas con demencia avanzada, con los que muchas veces no hay una forma fácil de comunicarse.
La verdad que sí, Raquel, la música tiene ese aspecto curioso de la memoria. Podemos olvidar muchas cosas, de hecho a veces recordamos asignaturas del instituto o de la universidad y no recordamos nada de ellas. Sin embargo, letras de canciones jamás son imposibles de olvidar.
Incluso las que queremos olvidar
también,
es complicado.
Esos hits del verano, esas letras pegajosas del verano, ¿no? Bueno, hablando del estudio, participaron 6 pacientes de entre 65 y 83 años. Asistieron a sesiones de musicoterapia de grupo 2 veces por semana durante un mes. El estado cognitivo de todos ellos hizo que fueran sus tutores o cuidadores los encargados de dar el consentimiento para iniciar el trabajo. Las sesiones de música llevaron a conversaciones espontáneas sobre las canciones, sobre los recuerdos que desencadenaban e incluso propiciaron que los enfermos cantaran en grupo.
Algo muy positivo. Al parecer, existen casos de pacientes que no hablaban nada y comenzaban a cantar de repente, u otro que al oír la canción continuaba callado pero al acabar celebraba su belleza. Esto puede suscitar recuerdos y ayuda a reducir la resistencia a muchas actividades como ducharse, comer o negarse a tomar la medicación. Esto ha explicado Ayelet Dasa, una de las investigadoras de la Universidad de Bar-Ilan.
Bueno, seguimos en Israel y continuamos con noticias positivas. Lo que les vamos a contar sucedió hace días, pero ahora ya es oficial. ¿Qué es oficial? Pues un nuevo récord Guinness nacido en Tel Aviv.
Mm-hmm. El pasado 13 de junio, hace ya algunos días, 2.226 personas, turistas y residentes, entre los que se encontraban personalidades de la vida política y social de Tel Aviv, celebraron la mayor cena de Shabbat hasta la fecha. El evento tuvo lugar en el hangar 11 del puerto de Tel Aviv y la organización corrió a cargo de la organización también de voluntarios que se llama White City Sabbath.
El evento representó la culminación de un año de planificación y 60 días de intensos preparativos, recogida de donativos, que permitieron que las 2.226 personas disfrutaran de la cena siguiendo las leyes del Kashrut y las normas del Guinness World of Records.
Bueno, pues nos imaginamos el cenorrio maravilloso, no queremos ni calcular la cantidad de halot que tenía que haber en esta cena de Shabbat, que bueno, que ha batido este récord Guinness. Así que enhorabuena.
Yo, Raquel, en estos récord Guinness, como cuando hacen la tortilla más grande del mundo, por ejemplo, la tortilla de patatas más grande del mundo. Siempre me pregunto, ¿estará rica?
Seguro que sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, sí. Es muy difícil hacer una tortilla de patatas mala, Jordi.
Sí, también.
En
es
este
verdad.
Caso.
En este caso, el ejemplo. Bueno.
Con la frase no pretendemos batir récords, solo que jueguen un poquito con nosotros a adivinar quién está detrás de las ingeniosas, interesantes, inteligentes, esperanzadas, divertidas, etcétera, palabras que les traemos a esta sección cada semana.
Pues sí, les recordamos la de la semana pasada, que era, decía así. Oh, ¿la dices tú, Raquel?
Sí, venga. Vale. Señora, ojalá muera en escena. Es mi campo de batalla.
Bueno, la gran Sarah Bernhardt es la autora de esta réplica a una reina, Mary de Inglaterra, quien le preguntó a la gran actriz judía por qué continuaba actuando a una edad tan avanzada. Bueno, felicidades a todos los oyentes que la adivinaron y a, sobre todo a aquellos que la adivinaron sin mirar en internet.
Eso.
Y suerte a los que se atrevan con las de esta semana. Ya saben que si quieren jugar con nosotros a la frase, pueden escribirnos a redaccion@radiosefarad.com.
Y atención a su próximo desafío, a la de esta semana. Ahí va la frase. ¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida real? ¿O has robado algo pudiéndolo comprar? ¿Alguna vez has estado melancólico o has creído que tu tren se movía estando parado? Quizá estuvieras loca. Quizá estuviera loca. Quizá fuera los 60 o quizá solo fuera una chica interrumpida.
Bueno, pues con esa frase
sí,
les dejamos
hay
ahí.
Muchas pistas dentro de esta frase. Hay muchos guiños, ya lo entenderán los que la hayan descubierto ya o los que se pongan a trabajar en ello. Si no, tendrán que esperar una semana a que les demos la solución.
Yo no tengo ni idea, Raquel.
No tienes ni idea. Hay dos claves. Hay una pista y una clave, un guiño gracioso que conecta con la realidad del autor o la autora de esta frase. Pero bueno, tenemos que esperar a la semana que viene, Jordi. Las noticias de los lunes y la música. Llega su momento. Nos gustaría que se animaran a recuperar a algunos de los autores o intérpretes de música judía que les hemos presentado en esta década de Radio Sefarad. Hoy les proponemos escuchar a David Broza, quien está muy activo estos días. Hace poco pudimos ver al cantautor israelí, israelo-español, porque pasó mucho tiempo aquí en España, en la prensa, bueno, pues con su guitarra animando la espera de unos niños en uno de los refugios que existen por todo Israel y que ahora, bueno, pues ya saben, tristemente tienen que utilizar en muchas ocasiones los ciudadanos israelíes.
Bueno, nada, Raquel, vamos a escuchar a David Broza un poquito para recordarle.
Sueños derramados en la plaza desierta, un sol agrietado en el cielo y una paz que no llega. Y tú sigues siendo mi princesa, alejada de los disparos, saben su objetivo. Hombres arrodillados y en las aceras sucias.
Y pasamos ahora a lo que será noticia. Y no es que Raquel tenga una bola de cristal
no,
y sea capaz
tú,
de saber
Jordi.
Lo que sucederá, no, yo tampoco. Sino que va con trampa, son citas informativas, culturales, de sociedad, en fin, lo que sabemos que va a pasar.
Uh-huh.
Y creemos que además les puede interesar. Se las iremos contando a lo largo de la semana también en nuestra agenda cultural del informativo. Pero ahora queremos centrarnos sobre todo en una exposición al alcance de todos.
Una muy interesante de la que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad.
Así es la Casa del Lector, que ofrece la exposición digital a la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria. Será hasta el 21 de septiembre. Con esta exposición, Casa del Lector inicia el proyecto Biblioteca para ser ventana de las grandes bibliotecas del mundo. Ya han empezado con la de Israel. Una exposición digital e interactiva que recorre los fascinantes fondos de la Biblioteca Nacional de Israel a través de documentos, algunos de ellos digitalizados por primera vez. También hay vídeos, archivos sonoros y otros contenidos multimedia que nos cuentan la memoria del pueblo judío.
Es una experiencia digital que podrá verse a través de dispositivos móviles y tabletas, tanto con el sistema operativo iOS como con Android. En los paneles, los visitantes encontrarán códigos QR, los célebres cuadraditos en blanco y negro, para acceder directamente en español o en inglés a los contenidos multimedia de cada una de las 8 secciones virtuales que componen esta muestra.
Con motivo de este proyecto, se ha digitalizado y traducido por primera vez documentos tan relevantes como una carta de Stefan Zweig de 1933, en la que revela el clima antisemita que ya se respiraba en Austria en esa fecha tan temprana, y también una importante carta de las autoridades franquistas a Max Horkheimer, donde le informa sobre las circunstancias del fallecimiento de Walter Benjamin en Portbou.
El contenido de la exposición se divide en varios apartados. Se los vamos a recordar. El comentario sobre la Mishná de Maimónides es uno de los que nos llama más la atención. Claro, la Biblioteca Nacional de Israel posee partes del manuscrito original de este revolucionario comentario sobre la Mishná, el texto canónico de la ley judía.
También podemos encontrar la colección islámica con un Corán andalusí del siglo XII, un poema épico persa iluminado que cuenta la historia de Alejandro Magno, y un espléndido Corán safávida confiscado por el sultán otomano. Estas son algunas de las rarezas y también de los magníficos manuscritos que el estudioso A.S. Yehuda donó a la colección islámica de la Biblioteca Nacional de Israel y que podremos ver en este apartado.
Y más cosas conectadas con España, con Sefarad, la Torá española. Conoceremos la increíble historia de un rollo sagrado de la Torá que fue escrito en España en el siglo XIV. Viajó a la isla de Rodas con los judíos que fueron expulsados en 1492 y se ocultó en una mezquita musulmana durante la ocupación nazi.
También escritos teológicos de Newton. El gran Isaac Newton fue, además de científico, un fervoroso teólogo que pensaba que podía prever el futuro interpretando las escrituras, como demuestran los escritos teológicos de la Biblioteca Nacional de Israel. De acuerdo con sus cálculos, el fin del mundo tendrá lugar en el año 2060. Y perdona que me ría, Raquel, pero
bueno,
estas cosas nunca me las creo.
Me alegro porque el 2060 está demasiado cerca.
Sí, está muy
para
cerca.
Para ser el fin del mundo.
Nos daría tiempo a verlo, incluso, bueno, depende de cómo nos conservemos.
Espero que sí. Bueno, seguimos con estos contenidos fascinantes de la Biblioteca Nacional de Israel. La Cábala, según Menahem de Lonzano. En el año 2010 se descubrió un manuscrito único en un desván de Israel y fue adquirido por esta biblioteca, por la Biblioteca Nacional Israelí. Escrito en 1610 por Menahem de Lonzano, es una importante contribución para comprender, si eso es posible, la Cábala.
Y también encontraremos la sección Mapas de Tierra Santa y Jerusalén. Cristianos y judíos de todo el mundo siempre soñaron con ver Tierra Santa. Los que viajaron compartieron sus experiencias a través de palabras y dibujos reales e imaginarios que también se presentan en esta sección.
Fíjense qué interesante trío: Zweig, Benjamin y Kafka. Stefan Zweig, Walter Benjamin y Franz Kafka fueron destacadas figuras del panorama cultural alemán en el periodo de entreguerras. No les descubrimos nada. Su mundo se derrumbó cuando los nazis llegaron al poder, pero sus obras perduran. Parte de sus archivos se conservan en esta biblioteca y podrán verse en esta muestra, en esta exposición.
Y el último de los grandes contenidos de esta exposición es el del diario de Elimelech Bash. La familia Bash, los padres y sus 8 hijos, fue deportada a Auschwitz en mayo de 1944 durante la fiesta judía de Shavuot, Pentecostés. La historia de sus últimos días se cuenta en el conmovedor diario que escribió el padre y que, por supuesto, está en la Biblioteca Israelí.
Pues lo que les comentábamos, una exposición interesantísima para disfrutar tanto si están en Madrid y pueden acercarse a la Casa del Lector como desde su casa con sus ordenadores o sus tabletas. De verdad que es muy interesante y muy recomendable. Tanto Jordi como el estreno el día 25, este viernes, en las salas comerciales de Fill the Void. Ya saben, Llenar el Vacío, la premiadísima y maravillosa película de Rama Burstein. Así que no tienen excusa para no verla. Para una película israelí que llega a las grandes salas, además creemos que les puede gustar mucho.
Bueno, y por el Twitter, mueren los famosos.
Aquí estamos en la crónica social sufriendo a Rihanna, Jordi, porque bueno, ha metido la pata un poco.
Bueno, si es que en Twitter, vamos a ver, es ese órgano mediante el cual los famosos se comunican con sus
seguidores.
Y bueno, muchas veces está en, ¿cómo decirte? Yo lo veo así, Raquel, una cosa es lo que piensan los famosos, que tienen una determinada manera de pensar, y otra cosa es lo que su representante les dice que pongan ahí. Y entonces a veces se choca un poco, porque claro, a veces se dicen cosas que no...
Y a veces el representante o el responsable de comunicación no llega a tiempo de detener los deditos de algunas famosas y famosos. Por ejemplo, este creemos que ha podido ser el caso de Rihanna. La cantante puso Free Palestine.
Sí, que lo vemos mucho
la etiqueta
ahora, ¿no?
Sí, una etiqueta repetida insistentemente en estos días, bueno, en los que Israel está luchando contra el terrorismo de Hamas para proteger a su población, y bueno, están sucediendo pues cosas terribles que siempre suceden en una guerra, ¿no?
Nosotros también queremos que Gaza esté libre de terroristas.
Por supuesto.
Y de Hamas.
Bueno, pues esta etiqueta, Palestina Libre, es trending topic desde hace bastantes días. Y bueno, Rihanna se unió a esta petición. ¿Qué sucedió? Pues que muy poco tiempo después, como unos 8 minutos más tarde, la artista retiró este tuit y dice que bueno, que fue lo puso, según comenta una amiga del artista, bueno, pues que tuiteó su polémico deseo de forma accidental mientras estaba leyendo un artículo de actualidad sobre Oriente Medio. Nos alegra saber que Rihanna lee artículos de actualidad, pero bueno, en el que se incluía la etiqueta. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había posteado, hasta que comenzaron a llegar los comentarios de sus seguidores, con disparidad de opiniones, claro, desde el amor absoluto de los que compartían sus palabras a la censura total de los críticos o de los que no estaban de acuerdo con todo lo que significa este Palestina Libre que tuiteó Rihanna. Según comentan sus allegados, Rihanna no es ni pro-palestina ni pro-israelí, es pro-paz. Entonces,
es pro seres humanos.
Sí.
¿No? Bueno, muy bien, Rihanna.
Así que nada,
soy.
Teniendo en cuenta, por supuesto, que su Twitter tiene casi 36 millones y medio de seguidores, fue imposible impedir que el mensaje superase los 7.000 retweets. Así que...
Bueno, yo no sé, Raquel, esto de los twitters es una cosa que no sé ni cómo entenderla. La verdad es que para el periodismo se ha convertido en una fuente, una manera de seguir a aquellos de los que informan, ¿no? E incluso una manera de comunicar oficialmente. Incluso para algunas, sobre todo políticos, ya han derivado todas sus expresiones públicas en este medio. Y a mí me parece lamentable, la verdad. Pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Es mi opinión. Twitter puede ser divertido, pero nunca puede ser un arma... O sea, no puede ser tomado en serio. Pero no, hoy en día es lo más serio que existe. De hecho, día sí, día también hablamos de Twitter en un sitio o en otro. Pero bueno, esta es mi opinión.
Claro, fíjate con lo que termina Rihanna un poco para zanjar esta polémica. Ella ha tuiteado: vamos a orar por la paz y por un rápido fin del conflicto palestino-israelí. ¿Hay alguna esperanza? Así termina Rihanna.
Pues no lo sabemos, Rihanna. Muchos de nosotros nos lo preguntamos también.
Sí,
Igual, la música y la política nunca se han llevado bien y muchos artistas han tenido problemas. Pero bueno, también uno tiene que estar convencido de lo que dice más allá de los representantes. Y apoyarlo con argumentos.
Y con esto despedimos las noticias de los lunes, ¿no, Jordi?
Sí, gracias, Raquel.
A ti.
Esperamos haberles animado un poquito en este lunes tan complicado.
Sí, que tengan la mejor semana posible.
Mañana volvemos con toda la información de actualidad aquí en Radio Sefarad. Les esperamos. Hasta mañana.